You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Boca y River. River y Boca. Dos gigantes que últimamente están mucho más acostumbrados a dar espectáculos dantescos dentro del terreno de juego que a estar a la altura de las expectativas de su historia y del presupuesto, que significa tener esos planteles multimillonarios pero con poco rendimiento. Boca se desangra, River se confunde, aquí en Footbox Argentina.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Boca se desangra mientras no tome la decisión de poner un entrenador definitivo, aunque ya lo ha hecho Ibarra, pero es una transición que lo tiene en una crisis tremenda. Y River se confunde, River no logra levantar la cabeza, pierde de local asiduamente, ahora perdió con Sarmiento. Primera vez en la historia que el equipo de Junín, que lo ganó muy bien en el Monumental, gana en ese terreno que hasta hace muy poco parecía inexpugnable para casi todos los equipos del continente. Hoy pasa Sarmiento con un presupuesto infinitamente inferior y le gana bien a River en el Monumental. ¿Se pueden dar tantas ventajas? Porque aquí es una cuestión inclusive hasta económica, más allá de lo deportivo, de lo futbolístico. Boca y River tienen los dos presupuestos más altos del fútbol argentino por escándalo. River está refaccionando el estadio a nuevo, le va a quedar un estadio europeo con una inversión privada y del club multimegamillonaria. Y después tiene este tipo de rendimientos. Lo económico se sostiene con lo futbolístico, porque si no hay un sustento futbolístico, tarde o temprano se termina cristalizando y termina llegando esa crisis también al bolsillo. Señor Walter Zafarian, ¿cómo le va?
Profesor Buscalia, ¿cómo va? ¿Todo bien? Lo extrañamos.
Bueno, estuvimos trabajando con la final de la Copa América Femenina, que fue realmente fantástica, con la clasificación de Argentina, por suerte y por mérito de las chicas, al Mundial del 2023. Pero bueno, Walter, es una transición que no termina nunca la de Boca.
A ver, el tema es muy simple, Juan. Voy a ir por temas que fuiste planteando. Algo tiene Boca en condición de visitante. Vos fijate en las últimas tres salidas. Se comió un cachetazo con San Lorenzo, se comió un baile con Argentinos y ayer, en un momento determinado, Patronato le terminó haciendo precio, más allá de los tres goles. Es un equipo que ante rivales que, no digo que proponen, pero que sí, corren, que sí juegan, como decía Simeone en un momento, con el cuchillo entre los dientes, por el orgullo de, camina y se arrastra en la cancha.
Lo llamativo es que es de visitante, porque da la sensación de que si Patronato hubiera visitado la Bombonera, por ahí se comía cinco. Boca en la Bombonera arrasa a sus rivales y cuando va de visitante, como decías vos, camina la cancha, se arrastra. Parecería como si la entrega fuera diferente jugando de local y de visitante. No sé, como que el marco los predispone de otra manera para reaccionar a los jugadores de Boca.
Como que de local le tienen que dar explicaciones futbolísticas adentro de la cancha a la gente, ¿no? Y de visitante tienen todos estos inconvenientes que le van apareciendo a partir de esto que vimos. Después, por supuesto, si Boca se queda con Ibarra, si Boca decide contratar otro entrenador, ya es un tema que camina por la cabeza de la dirigencia. Está claro que Riquelme y su consejo de fútbol apuestan a Ibarra por lo menos hasta fin de año. Ahora, ¿sabés qué observo, Juan? En este mundo Boca, que tanto en el tiempo de Bataglia como en este tiempo de Ibarra es una coctelera donde vos mezclas y donde los jugadores caen en la cancha, juegan. Te pongo varios ejemplos. ¿Dónde juega Romero? Ayer jugó de extremo derecho. En un momento, cuando Ibarra toma las riendas de Boca, empieza a jugar como un organizador clásico detrás de los puntas, como un 10 típico. Ha jugado por la derecha como interno, ha jugado por la izquierda como interno. ¿Dónde juega Paul Fernández? ¿Quién es el 9 de Boca? Olvídate que hoy Benedetto está lesionado. ¿Es Ceballos titular? ¿No es Ceballos titular? Ayer en un momento yo me sorprendí cuando en el entretiempo Boca vuelve y vuelve sin Villa.
Sí, tal cual, es verdad. Raro lo de Villa, ¿no? Que lo hayan sacado en el entretiempo siendo el jugador más determinante del fútbol argentino.
A ver, vos querés poner a Ceballos, como puso, y era Ramírez o Romero.
Claro. Sobre todo con el equipo perdiendo 2-0, ¿no? Porque no es que Boca estaba ganando y era, bueno, cambio punta por punta. No, vos tenías que sacar un mediocampista y poner un extremo en todo caso. A mí me da la sensación de que Boca está pagando las consecuencias. Probablemente, no digo que los jugadores lo hagan de manera voluntaria, ¿eh? Pero que los jugadores están mostrando su incomodidad con la salida de Bataglia. No incomodidad con Ibarra, pero sí con la salida de Bataglia, que gozaba del apoyo de los futbolistas. Bataglia había construido una relación de mucho respaldo por parte de los futbolistas, porque él había respaldado también a sus jugadores. Y Boca, que había sido campeón en el mes de mayo, había logrado un buen rendimiento. Es decir, ¿te acordás que hasta en algún momento dijimos, este Boca es mejor que River? Después de mucho tiempo, Boca había encontrado una armonía. ¿Qué pasó en el medio? No fue la eliminación de la Copa Libertadores, fueron las declaraciones de Bataglia post-eliminación. Cuando se sienta Bataglia en la conferencia de prensa y dice lo que dice, ojo que acá el mercado de pases no estuvo a la altura de lo que me habían prometido, y Riquelme y el Consejo de Fútbol lo consideran una afrenta y lo echan, como decís vos, a bolsazos o a sombrerazos a las 48 horas. Me parece que ahí empieza a quebrarse algo que era armónico en Boca. Boca había crecido porque aquel Boca de Bataglia sí se sabía cuál era el esquema que buscaba.
¿Sabes qué es lo más complicado? A ver, por supuesto, esto que voy a decir es incomprobable. Si Bataglia no hubiese dicho lo que dijo en esa conferencia de prensa, hoy a lo mejor estaría dirigiendo a Boca y nadie le hubiese objetado nada. Porque cuando pasó lo que pasó con Russo, después de la eliminación con Atlético Mineiro, más allá de las declaraciones de Riquelme, ganamos los dos partidos, Boca se quedó afuera y Russo siguió siendo el técnico. Puede ser que después queden heridas abiertas y a partir de esas heridas abiertas se produzca la salida. Ahora, mirá a dónde voy, Juan. Vamos camino a fin de año. Y en este movimiento de necesidades y urgencias que tiene Boca y de cambios de nombres permanentemente, así como se fue Izquierdos y así como Boca en un momento se deshizo de otros futbolistas, no les va a temblar el pulso a quienes conducen, para decirle vos y vos, para afuera.
Yo mirando anoche redes sociales y escuchando un poco lo que contaban los colegas, el descontento de los hinchas de Boca, porque ayer había neutrales, había muchos hinchas de Boca en la cancha, y después en redes sociales fue tendencia número uno, era Riquelme, Cassini. Digo, la gente, a aquellos que veía como intocables, los está empezando a mirar de reojo.
Ojo que hay un tema que es lo que siempre yo le marco a mis amigos, que a veces marcan disconformidad, no importa si es Boca o es otro equipo. La disconformidad es del hincha, ¿tá? Y está bien, por supuesto, porque el hincha es hincha y quiere que su equipo gane siempre. Ahora, los que deciden el andar de los clubes son los socios. Y vos podés tener 14 millones de hinchas, como tienen a lo mejor River y Boca, o 10 millones como tienen otros equipos, pero el destino del club lo deciden 25.000 personas.
Sí, vos lo que decís es que la culpa es de los socios porque ellos son los que pusieron a Riquelme en el puesto.
Pero a ver, Juan, el otro día justamente hablaba con un amigo mío que es muy hincha Independiente y él me decía, pero ¿y la situación de Independiente y esto y lo otro? Le digo, ¿vos sos socio? Y no, porque la cuota vale tanta plata, no la puedo pagar. Entonces yo le dije, vos podés quejarte, como te quejas conmigo o con otros amigos, pero los que votan son los que pagan la cuota todos los meses y los que, aparte, como no hay obligatoriedad, tienen la posibilidad de ese día o ganas de ir a votar. Entonces, de un padrón de 80 u 80 mil personas, vamos al caso de Boca. Boca tiene 200 mil socios. De los 200 mil socios habilitados para votar, hay 100 mil. De los 100 mil a la última elección fueron 25 mil.
Vos decís que el círculo rojo de Boca es muy chico con respecto a lo que es el humor de los hinchas.
Y pero sí, Juan, a ver, ¿cuántos hinchas tiene Boca? ¿12 millones? ¿10 millones? ¿14 millones? No sé, ponele, en ese rango. Si de 10, te voy a ir al más bajo, de 10 millones, el destino del club te lo deciden 25.000 personas, y bueno, el que no es socio, o el que no va a votar ese día porque se quedó dormido, porque no tuvo ganas o porque no le gustan los candidatos, y bueno, te la tenés que bancar, hermano. Es así.
No, no, más bien, pues está bien, sí, obvio. Pero digo, más allá de eso que es incontrastable, a lo que me refiero es que, ojo, porque Riquelme, en mayor medida, porque es el máximo ídolo en la historia de Boca y parece que es el intocable. Pero digo, la gente se está enojando con los intocables. Porque anoche la gente estaba enojadísima con Cassini, con Bermúdez, con Riquelme, con todo. El que le aparecía enfrente, la gente lo volteaba. Digo, no es tampoco gratuito para estos próceres de la historia reciente de Boca, porque no estamos hablando de rojitas, estamos hablando de ídolos muy recientes. La gente, no sé si se banca muchas más derrotas con un equipo que responde de esta manera y con un entrenador que, pobre, Negro Ibarra, otro ídolo de Boca, está también quedando en una posición absolutamente incómoda. Yo creo que si a Ibarra hoy le preguntas, tiene ganas de salir corriendo de donde está, porque el equipo no le da respuestas.
No, él en un momento, cuando le dieron esa posibilidad de haber dicho, qué bueno, voy a dirigir la primera de Boca, ahora, ¿en qué baile me metí? Ahora, vos fíjate esto, Juan, van 11 fechas del campeonato, ¿está? Por lo menos Boca jugó 11 fechas, perdió 6.
Sí, y está a 10 puntos de Atlético Tucumán. Es una cosa increíble.
No solamente está a 10 puntos de Atlético Tucumán, hoy está por puntos fuera de la Copa Libertadores. Decir que la Copa la tiene agarrada por haber sido campeón en el torneo, en el claro, torneo pasado.
Tal cual. Ahora, que estén Boca y River a 10 puntos de Atlético Tucumán, primero marca el muy buen trabajo de Pusineri y después marca el momento. Yo decía, Boca se desangra y River se confunde, y demos vuelta a la página. Yo noto un River absolutamente confundido y aturdido, que no termina de entender.
¿Cuál es el equipo de River?
Claro, ¿a qué quiere jugar con tanto cambio, con tanto jugador valioso que entra y sale? Porque son buenos los que compran, pero también empiezan a tapar a futbolistas que por ahí no venían rindiendo mal. Yo el caso emblemático que marco siempre, Walter, es cuando River fue campeón en el segundo semestre del año pasado, hizo un mercado de pases muy dinámico en el mes de enero y tapó a uno de los mejores jugadores de aquel campeonato, que había sido Agustín Palavecino. A Palavecino le llevó 6 meses y muy malas actuaciones de sus compañeros para que vuelva a ser considerado por Gallardo. Digo, me parece que con tanta danza de nombres, River no termina de entender a qué quiere jugar. Por eso digo que noto un River confundido. Es distinto a lo de Boca, que ha tomado malas decisiones, para mí, sacar a Bataglia y poner a Ibarra, y entonces se desangra en medio de las malas decisiones. Pero lo de River es una confusión absoluta.
Con una diferencia, River tiene una idea de juego, porque su entrenador, con 8 años de trabajo, tiene una idea de juego. Después, que ponga a Simón, que ponga a Palavecino, que juegue con doble 9, que juegue con un 9, es otra historia. Hay una confusión. Boca no tiene una identidad de juego. Boca no se sabe a qué juega.
Es verdad, es verdad. Boca no se sabe a qué juega. Y River, con tanto nombre, creo que nadie se siente dueño del puesto. Ha entrado en una crisis tremenda con los marcadores centrales. Boca y River, los dos tienen problemas de marcadores centrales. Ayer la dupla de centrales de Boca fue de terror, y la de River también, salvo el caso de Pamana, que terminó marcando un gol, pero Martínez no es el que era, está absolutamente debilitado en sus funciones, y ni hablar cuando vemos los centrales de Boca. Boca y River en estado de alerta, están a 10 puntos del líder. La salvedad para Boca: está clasificado a la Copa Libertadores, River no. Con toda esta erogación de dinero, con Gallardo a cuestas y con estos jugadores que tienen mucho cartel pero poco rendimiento en River, sería realmente caótico que River no pueda entrar en la Copa Libertadores 2023, que es el gran objetivo. ¿Será con Gallardo como entrenador? Abrazo grande, Walter.
Chao, Juan. Buena semana.
Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos aquí en Footbox Argentina. Como siempre, pase bien.
Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.